¿Cómo ser pleno y feliz en la industria de mercadeo, publicidad y producción de video? Soy Jorge Sancheza y hoy conversaré con Alan Guzmán, productor audiovisual y publicista, sobre algunas estrategias para vivir en plenitud en un mundo que nos seduce vivir menos en el presente. EmpresasPuraVida.com, te conectamos para mejorar tu empresa. Bienvenidos al podcast de EmpresasPuraVida.com. El día de hoy estoy con el productor audiovisual, cantante, publicista Alan Guzmán. ¿Cómo estás, Alan?
Todo bien, Jorge. Muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme aquí. Estoy fascinado porque ya venía consumiendo tu contenido. Aparte de que somos amigos hace mucho tiempo y estaba pues disfrutando mucho de la calidad de tu producción y de la calidad de los contenidos que estás publicando.
Mae, vos sabes que vos fuiste uno de los primeros que me dio trabajo.
¿En serio?
Sí, sí. Porque en ese entonces nos conocimos gracias a Eloy Mora.
Correcto.
¿Verdad? Y estábamos...
Ya me acordé cuando te contraté.
Sí,
sí, ¿cuándo para fue? Premios Acam.
Premios Acam,
sí. Esa fue la primera contratación que te hice.
Sí.
Cierto.
Y nos conocimos con ahí en la casa de Eloy. Sí. Y vos sos amigo de Eloy de hace muchos años.
Correcto.
Y nos topamos y entonces...
Estábamos grabando La Cegua.
Estábamos grabando La Cegua.
Sí.
Y de ahí empezó una bonita relación que se tornó de amistad de muchísimos años. Y vos sos una de las personas que más transparentes que conozco, ¿verdad? Y que eso ha permitido tener una excelente relación con vos. Y pues muy agradecido de antemano.
Buena nota, Jorgito. Yo también le agradezco a la vida el haberte conocido. Has sido una persona que me ha aportado mucho. Y pues, adelante.
El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo acceder a esos estados intuitivos de creatividad. Porque a veces le llegan a uno con unas ideas, ¿verdad? Que haga esto, que haga lo otro. Básicamente yo creo que la creatividad es tomar dos ideas que aparentemente son distintas una de otra, encontrar los puntos que las unen y resolver un problema.
Claro, la creatividad, pues sí, eso que decís está muy correcto. Un día esto oí una definición muy interesante que decía que la creatividad es usar cosas viejas para hacer algo nuevo.
Está muy bonito.
¿Verdad? Entonces, dos o más elementos viejos los juntamos y le damos una forma nueva y aparece la creatividad en la comunicación, sobre todo, que es de lo que estamos hablando. Sin embargo, sí hay líneas que se definen para hacer una creatividad. Por ejemplo, ¿qué te digo? El tono, definir el tono en que se va a hacer una creatividad. Si es formal, si es un tono coloquial, si es conativo, si te vamos a pedir hacer algo. Después, el mercado meta define la creatividad. También, por supuesto, el medio que se va a usar. Uh-huh. En fin, hay líneas o rieles, por decirlo así, a donde vamos a montar ese trencito de creatividad.
Y esto lo vuelve muy divertido porque uno de los trabajos que más he disfrutado hacer, me acuerdo que era de una empresa que daba servicios de ordenar y recoger clientes VIP, ¿verdad? Muy exclusivos en el aeropuerto. Entonces, correcto, ellos llevaban, son esos clientes que tienen sus jets privados y cosas así, que tienen que llevar su equipo y sus maletas y todo, que lo hacen de manera privada.
Correcto.
Entonces nos contactaron para hacer un video, pero ellos querían hacer un video muy distinto, un video corporativo muy distinto al de la mayoría de veces que nos contratan. Uh-huh. Porque el CEO, una cosa así, iba a venir a Costa Rica. Entonces querían como demostrar de manera creativa, divertida, cómo eran los servicios que ellos daban. Uh-huh. Y por eso mismo nos contrataron, ¿verdad? Porque no es tan fácil hacer un video así súper creativo. O sea, y querían mezclar El Señor de los Anillos.
Correcto.
¿Okay?
Sí, sí, sí.
Entonces, digamos, cuando ya te dicen, queremos mezclar El Señor de los Anillos, una obra maestra a nivel cinematográfico, vos decís, uy, suave, cualquier cosa que hagamos se va a ver muy mal.
Correcto, así es. Esa fue la conclusión a la cual llegamos rápido, ¿verdad? Porque empezamos a ver, bueno, disfraz, actores, o sea, cualquier cosa que hagamos a la par del Señor de los Anillos va a ser como un chiste.
Ajá.
Entonces hay que definir qué hacer para sí complacer al cliente, pero no quedar tan cortos.
Claro.
Entonces definimos un camino creativo que fue usar la animación, uh-huh. ¿verdad?
Porque ellos querían, además de hacer, digamos, El Señor de los Anillos, era que todos los miembros del equipo participaran haciendo algo. Y entonces era como una de las líneas, uno de los requisitos es, queremos que cada miembro del equipo haga algo, uh-huh. que sea relacionado con el Señor de los Anillos y con los valores de la empresa.
Así fue.
Y los valores era como inmediatez, servicio al cliente, cosas así que... Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacíamos para mezclar toda esa cosa con los Señores de los Anillos y que no se viera de baja calidad, digamos?
Correcto.
Entonces, la conclusión fue, bueno, vamos a hacer un dibujo animado, ¿verdad? Uh-huh. Que esté presente en ciertos momentos uh-huh. y que les vaya guiando para ir a recolectar el anillo, ¿verdad? Que le daba poderes, ¿verdad? Que esas son como las líneas del Señor de los Anillos.
Correcto.
Y ese anillo permitía que con los poderes que ellos obtenían pudieran los clientes tener una buena experiencia, que al final era lo que se desea comunicar.
Así
y
fue.
Cómo resolvimos eso fue divertidísimo, ¿verdad?
Muy divertido porque, o sea, sin violentar nada, ni argumento del Señor de los Anillos, ni imagen, se logró hacer una comunicación sumamente divertida y creativa. Se involucró todo el equipo. Tuvimos que usar efectos especiales, desapariciones, iluminaciones especiales. Recuerdo que nuestro Gandalf hablaba por dispositivos, o nuestros personajes uh-huh. de la película hablaban por medio de los dispositivos que habían, ¿no? Las pantallas, los teléfonos. Y yo también lo disfruté muchísimo, Jorge. Eso. Sí.
Y lo empezamos, o sea, fue escribirlo paso a paso qué es lo que se iba a mostrar uh-huh. y fueron un día de grabación, ¿verdad? Entero.
Bueno,
dos días fueron.
Un día en el lugar, pero recordá que fuimos
cierto.
A Liberia y también un día antes ustedes fueron al aeropuerto Juan Santa María.
Es cierto.
Entonces, fueron tres días de filmación.
Fueron
en
tres
realidad.
Días, sí, porque había que mezclar el servicio de allá de Guanacaste.
El de Guanacaste, correcto.
Sí, quedó espectacular. Ahí voy a mostrar algunas tomas ahí. Del,
por favor, eso.
Para que lo
quedó
vean.
Muy lindo.
Y para llegar a esos estados de poder determinar qué es lo que se va a poner en cada momento, uno tiene que llegar a encontrar técnicas de creatividad para poder resolver esos problemas. Vos como cantante, como músico, ¿qué cosas te has encontrado? Porque yo veo que la música es como más mágica, ¿verdad? No es... O sea, en audiovisual yo lo veo como cuando quiero comunicar una idea es como, bueno, me tomo este punto, uno este otro punto, y ahí invento algo y sale. Pero con la música siento yo que es muy etérea, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ¿qué has encontrado para llegar a estados donde vos podés agarrar esa información y convertirlo en una canción?
Ok. Bueno, son dos semánticas bien diferentes, ¿no? Como bien mencionas. Sin embargo, yo tuve la fortuna de estudiar publicidad y de lo curiosamente lo que más me gustó en la publicidad fue la creatividad y la producción audiovisual, que en ese tiempo que yo estudiaba era muy difícil, ¿verdad? Uh-huh. Tener acceso a una cámara, tener acceso a micrófonos de buena calidad, era dificilísimo.
Era carísimo.
Y era carísimo. Entonces recuerdo que la U Latina estaba aliada con una institución pública que contaba con cámaras y contaba con equipos que nos prestaban por un día y medio para usarlos y después ir a editar al mismo lugar ese donde íbamos a... Entonces, todo tenía que ser milimétricamente pensado, porque si no se, o sea, no se podía grabar de más ni de menos, y todo tenía que estar en guión ya probado con lo que se llamaba, no sé si se usa todavía, storyboard o storyline o storyboard. Entonces, todo tenía que ser así, un guión específico, súper claro, ¿verdad? Las tomas súper pensadas. Entonces, por supuesto, el tiempo evoluciona y en el audiovisual se permite mucho más rodaje, por ejemplo. Los recursos son mucho más accesibles. No mucho tiempo después. Yo me gradué en el 97. Bueno, sí, mucho tiempo después. y ya nosotros trabajamos en los años 2010, por ahí empezamos a trabajar. La cosa había cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, casi siempre que yo he enfrentado un trabajo de creatividad en cuanto al audiovisual, pues como decís, tenés un objetivo de comunicación y hay un proceso muy, digamos, muy para otra, muy por encargo, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
En la música no, en la música... Por supuesto que hay obras por encargo, pero la mayoría de veces que yo me sentaba a componer, pues no es por encargo, es para componer algo propio. Y el proceso es completamente diferente, es ver hacia adentro, es por supuesto tener un objetivo y también hay líneas para la creatividad, lo mismo, rieles donde montar el trencito. Uh-huh. Uno dice, bueno, ¿cuál ritmo? ¿La canción va a ser triste o alegre? ¿La canción va a ser explícita o va a ser poética, va a esconder alguna? Entonces todo eso tiene que ver a la hora de ejecutar la creatividad y crear la obra. Hay la mala creencia, creo, que ese tipo de creatividad se hace por inspiración. Yo tenía un profe que era bastante odioso en la universidad que decía: la creatividad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. ¿Verdad? No invente, ponía el maestro. No invente. La cosa es trabajar un 99%, inspírese un 1%. ¿Verdad? Gabriel García Márquez escribía todos los días de 7 de la mañana a 1 de la tarde, con una margarita a la par, frente a una ventana, todos los días. Era absolutamente disciplinado. Ahí estaba el 99% de transpiración. Y probablemente mucho de lo que escribió se fue a la basura y mucho quedó en los libros maravillosos que dejó. Pero sí, aunque parezca mágico, etéreo y todo esto, ahí la mayoría de veces es mucho trabajo y un poquito de inspiración. A veces sucede que bajan las musas y compones una canción en una sentada. Ta, 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 ta. Sí, viste, la imaginaste con música y con melodía y ya te imaginaste la orquesta y quedó. A mí me ha pasado eso algunas veces, ¿no? Recuerdo específicamente una canción que hice para el Día del Agricultor. Uh-huh. Y que me senté, me dijeron: hay que cantar una canción para agricultores, busque a ver qué hay. Y empecé a buscar y no había nada. Digo, no, voy a hacerla.
O sea, ¿no hay canciones para los agricultores?
Ahí casi no hay. Y de autores costarricenses, casi menos.
¿Sos el primero?
No sé si el primero, pero uno de pocos sí.
Wow.
Uno de pocos sí, que escribió para esa actividad específica. Para
qué la interesante, porque siempre hemos dado mucho respeto a los agricultores, ¿verdad? Ajá. En cualquier parte del mundo. Y que hayan tan pocas canciones, digo yo.
Hay pocas canciones. Por cierto, fue para el IICA, que está aquí. Y participamos artistas de toda Latinoamérica. Adrián Guizueta, recuerdo que estaba... O sea, gente muy importante en toda Latinoamérica. Fue en tiempo de pandemia. Entonces se subió a la página del IICA Internacional cada video con su presentación.
¿Vos la escribiste, vos la compusiste?
Yo la compuse, le compuse la música y la letra. Lo que no hice fue arreglarla, la arregló Félix Guzmán. Pero ahí está la canción, se llama Gigante Pequeño. Invito a la gente a que la escuche.
Muy bien.
Está en internet. Pueden buscarlas como Aquí Cultura. Están en versiones Aquí Cultura. La canción se llama Gigante Pequeño.
Wow. Y entonces, cómo ese momento, ¿vos lo sentiste o dónde lo sentiste o cómo
Mira,
fue?
ese caso específico obedeció a la urgencia de hacerlo. Yo quería hacerlo, yo quería participar, fui invitado y yo dije, está muy bonito esto. Recuerdo que había gente de Brasil, o sea, súper lindo el proyecto. Entonces, quiero hacerlo. Entonces, como que se unió la urgencia con la inspiración y recuerdo que hasta mal sentado ahí en la cama escribí lo primero y yo dije, ok, ya tengo una estructura aquí, como uno siente. Cuando escribe una letra, siente que tiene música por la cantidad de sílabas. No es que te pones a contarla, sino que le sentís que te la vas leyendo, tiene musicalidad. Entonces, ok, me puedo guindar de esta estructura. Cuando me di cuenta la había terminado, se la grabé a capela a Adrián Guiseta en el teléfono. Digo, maestro, ¿qué le parece esto? Taca, taca. Se la canté ahí, en el teléfono. Y por cierto, me puso, ¿la acabas de componer? Digo, sí, la acabo de componer. Está buenísima,
Muy bien.
grábala. Entonces, pero eso pasa muy poco. La mayoría de veces uno se sienta, propone una idea pasa tiempo antes de que salga algo, por lo menos que a mí me satisfaga, que me guste.
Es muy interesante porque hay una historia en un libro que se llama El código de una mente extraordinaria, de Vishen Lakhiani, y habla de de los momentos de inspiración de Michael Jackson, que cuenta una historia de que de repente él se levantaba se levantaba en la madrugada y llamaba a su asistente y le decía: tengo que escribir y tengo que grabar una canción de mariposas. Pero era la madrugada. Y entonces el asistente le decía: sí, está muy bien, pero ¿por qué me llama hasta ahora? Y no, no podemos esperar mañana. No, inmediatamente, porque si no, la va a escribir Prince. Es un bonito, no sé si qué tan cierto sea, pero sí sé de que cuando caen ideas, usted tiene que ser el primero en ejecutarlas, porque se han escuchado montones de historias de personas que no ejecutaron la idea y a los años o a los meses o a los días dijo: uy, a mí se me ocurrió esa misma idea hace una semana, no lo hice. La cosa, mi teoría es que esos momentos de inspiración llegan como por gracia divina y Dios se la tira a varias personas. Y el primero que la agarra es el afortunado.
Es una bonita teoría. Sin embargo, ahora te contaba que estoy leyendo y estudiando a una persona muy interesante que se llama Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg desarrolló una teoría que se llama la teoría sintérgica y dice que todos estamos conectados, nuestros cerebros están conectados, es una red. Básicamente, lo que estás diciendo tiene sentido dentro de esa teoría, porque aparece una idea. Y ya existe en toda la latiz, o sea, en cada punto de la latiz, que es donde vivimos, en este caldo cuántico, el pensamiento tiene la capacidad de distorsionar la latiz, o sea, de alterarla, y la altera en su totalidad. O sea, un pensamiento de cada quien altera todo el universo. Ya la información está. Entonces, es muy, muy interesante, los invito a revisar el material de Jacobo Grinberg y tiene mucho sentido, tal vez no literal, Prince se iba a levantar con las mismas ideas de Michael Jackson, pero la información
Ya
ya estaba
está.
en la latiz, ya existía como pensamiento y si existía como pensamiento, ya existía en todo el universo
Fijo.
y alguien podía accederla.
Y es muy interesante porque hace unos días estoy estudiando en la universidad y estoy terminando ya el último curso. Entonces el profesor llegó y dijo: bueno, ahora tienen que hacer un curso virtual. Y, mae, cuando salen estos requisitos, siempre digo: ¿cómo puedo hacer que el proyecto forme parte también de mi negocio? ¿Verdad? Que no quede separado para no desaprovechar el recurso.
Claro.
Entonces, fue una de las ideas fue, ok, voy a hacer un curso virtual de cómo enseñarle a los agentes de bienes raíces cómo grabar, cómo editar, cómo producir sus propios videos para venta de propiedades. Y ese curso lo escribí en una noche, inspirado, y lo grabamos en una noche, ¿verdad? 3 horas, una cosa así, ya con todo el guión, y una noche entera editando. Eso pasa muy pocas veces, porque uno siempre como que también le tengo mucho respeto a las ideas, que uno las tiene que ejecutar rápido, porque si no, pierden su frescura.
Pues sí, eso es así.
¿Verdad? Si
Eso
no,
es
si usted
así.
lo deja ahí y lo deja ahí perderse, ya usted no le toma el mismo respeto porque ya la ve como añeja, a pesar de que ya la hizo, pero si no la ha publicado y está todavía como grabada ahí o hecho y no la ha publicado, usted le pierde el respeto porque lo ve como añejo.
Ajá.
Entonces cuesta mucho tomar nuevamente la fuerza, la voluntad para publicar esa idea. Por eso es lo importante de una vez que lo haga, publicarlo.
Además, está el pensamiento gemelo, ¿verdad? Que nos traba el camino. Por allá tenemos una idea, inmediatamente sale otra que dice, o sea, eso no va a funcionar, madre. No, eso,
Sí.
¿verdad? Entonces, si uno se enfría, gana el pensamiento gemelo, no hay que dejarlo ganar nunca, hay que ejecutar, hay que creer en sus ideas, pero la mente es dual, como es como en, o sea, este plano es dual.
Y además, a Dios, el universo, le gusta vernos trabajando. Una vez, y eso fue de las grandes enseñanzas que me has dejado, y ha sido de que uno empieza a ponerle energía a un proyecto, y muchas veces el proyecto no termina de, o sea, no tiene los resultados que uno esperaba. Pero siempre el universo te da algo. O
Es correcto.
sea, tal
Así
vez
es.
completamente ajeno al esfuerzo que hiciste.
Es correcto. Así
Y
es.
vos me dijiste, esto se le llama mover el caldo
Es
cuántico.
correcto. Así es.
Okay. Mueva el
Me acaba de
caldo.
pasar. Me acaba de
Sí.
pasar. Ahora, hubo una época en que yo estuve yendo a hacer música a Guanacaste. Y siempre quedé con buenos recuerdos. Se pasa muy lindo. Guanacaste es hermoso. La gente agradece mucho la música y yo tenía ganas de volver, ¿no? Entonces, pues agarré el teléfono y empecé a llamar gente. Alguna gente me rechazó a puertas, otra gente me atendió, otra gente recibió mi material. Me voy del 11 al 16 y de los 4 conciertos que hago, solo a una persona fue de las que yo contacté. Los demás vinieron
De rebote.
sin un esfuerzo
¿En
directo mío,
serio?
en serio,
Wow.
en serio.
Wow.
O sea, ganó esa reacción. Entonces uno dice, bueno, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar y liberado de resultados, porque el mundo no tiene que comportarse como uno cree que, ¿verdad? El mundo no tiene que acomodarse a uno. Uno tiene que trabajar enfocado, liberado de resultados, porque los resultados vienen, seguro de que los resultados vienen.
Sí.
Y vienen, así funciona. Alguna gente lo llama esto pensamiento mágico y le quiere quitar mérito. Yo diría que, pues, cada quien cree lo que guste, ¿no? Y no me voy a oponer a ninguna teoría de nadie, pero a mí me funciona así y es lo que comparto. Y
Tengo
qué buena nota que recordés que te
sí,
lo haya
claro,
compartido
sí,
eso.
claro. Tengo un amigo que llega y me dice. Hace mucho no nos veíamos y hubo una etapa en mi vida que cuando lo conocí dejé de creer en Dios, ¿verdad? Dejé de creer en Dios. Entonces él se llevó la idea de que había dejado de creer en Dios.
Ajá.
Y luego pasaron los años y el amigo y yo nos volvimos a conversar y todo, y seguramente saqué una frase ahí mencionando a Dios, y me dice, mae, ¿ahora crees en Dios? Y yo, sí. Me dice, ¿por qué? Mae, porque creyendo en Dios me va mejor. Es que es como muy raro, pero es cierto, esas cosas suceden y Dios le ayuda a uno, pero también tienen que entender que...
Y yo creo que, perdón, Jorgito, ya que tocaste el tema de Dios, creo que Dios, el concepto de Dios, es tan personal como la huella digital de cada uno. Porque a cada uno le entra diferente cantidad de información acerca de las deidades y diferentes formas. Entonces, cada quien tiene una forma de entender lo que entiende como Dios.
Madre, volviendo a todo ese rollo, ¿verdad? De entender eso. Si, aún creyendo en Dios, a uno le van a ocurrir cosas malas. ¿Sí? Siempre. Claro. Entonces, yo investigando sobre ese fenómeno, ¿verdad? Llegué a conocer a un monje que se llama Dada Japamantra. Y él explica, ¿verdad? Es un monje del yoga. Y él explica que todas las cosas malas que le están sucediendo a usted, usted las está quemando. Y usted está sufriendo en esta vida actualmente, usted está quemando reacciones de vidas pasadas. Uh-huh. Es decir, que usted las cosas que está sufriendo es que usted las está quemando, usted las está pagando de una vida pasada. De cosas que usted hizo en su vida pasada. Que entonces eso me dejó como, uy, qué interesante. Entonces he llegado a comprender, no de la manera fácil, sino de la manera más dura, de que cuando suceden cosas uno siempre se pregunta, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué? O le echa uno las culpas a Dios. Y llegar a esas conclusiones y decir, no, Jorge, es que si usted está sufriendo en esta vida, ahorita, en este instante, Dios no tiene mucho que ver en esa ecuación.
Nada. Bueno, nada y todo. El punto es este, según lo que yo entiendo. Lo bueno y lo malo son juicios. O sea, las cosas que suceden son neutras. Un terremoto es neutro. Es una reacción de la tierra. Todo es neutro. ¿Cuándo se convierte en bueno o malo? Cuando una mente humana lo juzga. ¿Sí? Entonces dice, esto es bueno, esto es malo. Pero es a partir del pensamiento humano que algo es bueno o malo. Todo es neutro. Un robo es neutro. ¿Qué haces con ese pensamiento? Puedo decir, ese mae me robó y lo voy a perseguir y lo voy a demandar. O puedo pensar, ese mae me robó, pobrecito. Seguro está muy necesitado. Yo sigo mi camino porque yo tengo cómo producir más. O sea, tal vez él no. Entonces, ¿qué haces con el pensamiento? ¿Qué haces con el evento? Eso es la diferencia de las cosas. Entonces, la interpretación de un mundo neutro nos da este concepto de lo bueno y lo malo. Yo creo firmemente que no estamos aquí una única vez, ¿verdad? También. Y creo también que estamos en un proceso de evolución. Pero hay un libro, que es el libro al cual tenemos más referencia nosotros, que es la Biblia, en el que dice que hay que darle gracias a Dios por todo. Y todo es todo. Todo lo que creemos bueno y lo que creemos malo. ¿Verdad? Y no nos, la Biblia no dice, cuando le vaya bien, agradézcale a Dios, y cuando le vaya mal, pídale. No, de gracias por todo. Porque todo es necesario en tu camino de evolución.
Y eso es difícil.
Eso es difícil. Eso es muy... Pero hace poquito yo tuve un quebranto de salud, y en los momentos de más dolor, porque era un dolor físico, yo me ponía a agradecer.
Wow.
Y aunque no lo creas, se me iba aminorando el dolor. Entonces, como te digo, ¿cómo enfrentamos los eventos que son neutros? Eso no era ni bueno ni malo, era un dolor, un, un producto probablemente de algo que yo hice por mucho tiempo mal, que me llevó a tener una dolencia.
Sí.
La dolencia es inocente de ser la dolencia.
No, no.
Es inocente. Llega ahí porque yo la puse ahí.
Las enfermedades son una respuesta a las decisiones que usted ha tomado.
Yo creo que no hay nada más karmático que la enfermedad. La enfermedad es la decisión, una decisión que tomamos siempre que nos lleva a un resultado. La ley de la causa y el efecto. Y en el cuerpo la vemos por medio de la enfermedad o de la salud. Si hacemos deporte, si nos cuidamos, si comemos sano, van a pasar menos cosas negativas que si hacemos lo contrario. Si tomamos guaro todos los días, si comemos a deshoras, si dormimos mal, probablemente el cuerpo lo resienta. Otro acto neutro del cuerpo, porque hay una voluntad que está haciendo eso. Entonces, esa conciencia nos ayuda a asimilar eso que decís vos, que es fácil o es difícil de aceptar, pero nos ayuda a asimilar eso. Entender que en el lugar donde estemos, ahí nos pusimos nosotros mismos. Y por la vida nos hemos llevado, con solo volver a ver hacia atrás, es donde nos hemos llevado nosotros mismos. Por lo tanto, la responsabilidad está en nuestras manos. Y bueno y malo, pues es una cosa de interpretación.
¿Has escuchado hablar sobre la biodescodificación?
No.
Mira, es que interesante. Es como alguien que sabe más de biodescodificación le puede dar una mejor definición, pero sí. Básicamente es como que cada enfermedad o dolencia que usted tiene en su cuerpo se debe a una causa emocional. Entonces, dependiendo de usted, de dónde usted le duela, eso significa algo. Por ejemplo, hubo un momento que a mí me dio un dolor en los riñones fuertísimo, o sea, que quedé deshidratado fuerte, y me puse a averiguar qué significaba en la biodescodificación y me di cuenta que era acerca de no sentirme capaz de producir dinero, o que el dinero se me iba demasiado rápido. Y sí, claro, ese momento tenía dos empleados y la empresa no iba bien y entonces estaba ganando mucho dinero, como en ese entonces
estaba facturando mucho,
pues se me iba también mucho.
Claro.
Y no le veía respuestas a qué hacer. Y caí en eso y fue fuerte. Y desde entonces comencé a analizar qué significaba cada dolencia que tenía. Hubo un momento donde yo sentía un dolor aquí en la axila, punzante. O sea, hubo un momento así, un día que me levanté y dije, mira, ¿qué es esto en la axila que me duele? Y significaba algo. Y creo que ese día de la axila fue como, wow, qué interesante, porque es eso lo mismo lo que estoy viviendo. Y entonces me bañé con agua fría, justo dando en el punto, y agradeciéndole, ¿verdad?, a la dolencia, decirle gracias por lo que estás haciendo para protegerme, para poder sanar, ¿verdad? Porque eso es lo que intenta.
Claro. Hay muchos conceptos que tenemos aprendidos, ¿verdad?, que quizá no estén tan bien, quizá haya que revisar. Quizá haya que revisar el concepto de que vinimos a producir dinero, ¿verdad?, por ejemplo. Cada quien dentro de su proceso. Pero es muy interesante ver cómo si no producís dinero no vales en la sociedad. Así es la cosa. O venimos a este mundo a producir dinero para consumir cosas que no necesitamos, para impresionar gente que no nos interesa o no le interesamos a ellos. ¿A eso vinimos? ¿Será eso?
Yo me niego a creer eso.
por completo. Yo creo que venimos a vivir una experiencia profunda.
Espiritual.
Espiritual, de convivencia, de conexión que por supuesto el dinero es necesario, hay que producirlo para vivir, para convivir, para cumplir con las obligaciones, pero yo me niego a creer que sea el fin.
Y es que...
Es solo el medio.
Sí, claro.
¿Verdad?
Y es que si usted se pone a analizar cuál es el objetivo real de la vida, si vinimos nada más como para... porque somos respuesta al planeta, ¿verdad? Somos una respuesta, un organismo que nació del planeta, uh-huh. y ahí estamos dando vueltas. Esa persona que... yo que me esfuerzo todos los días a ser mejor persona y llevarme bien con mi esposa y llevarme bien con todas las personas, contribuir, ayudar a la humanidad, lo que sea. Y la otra persona que es un drogadicto, que está en las calles, que está viviendo nada más y que muere. Esa persona llegó más al objetivo de la vida, más rápido que yo, que es morir. Bajo la filosofía de pensamiento de que solo somos una respuesta del planeta Tierra, ¿verdad? Uh-huh. Como organismos. Uh-huh. El objetivo de la vida sería, para muchos, morir. Entonces, me quiere decir que esa persona que se droga, que pasa dañándose, que pasa sufriendo, llegó más rápido al objetivo de la vida que yo solamente porque murió.
Bueno, el objetivo de su vida... porque lo necesitaba para su proceso de evolución. Todos estamos en evolución, uh-huh. ¿verdad? Ahora que hablamos de vidas pasadas y todo esto, yo creo que todos estamos en evolución. Probablemente alguien que viva la vida de esa manera, que para muchos será desperdiciarla, era necesaria para esa persona, para que se devuelva allá y le digan, papito, vea, hizo esto y esto, le pasó esto, desperdició su tiempo así, dentro de un tiempito va a tener que volver para que resuelva eso.
Sí, sí.
Y evolucione, porque el alma tiene que evolucionar. Cada quien sabe cómo, ¿verdad? Cada quien sabe cómo. No nos vamos a poner aquí a emitir juicios de valor porque entraríamos en un papel muy similar al de las religiones. Uh-huh. Pero evidentemente... no sé si él cumplió más con el objetivo que otro, pero sí con su objetivo cumplió. A medias, mal, bien, ya esos son juicios. Son, desde mi punto de vista, cada espíritu sabrá en el momento que está haciendo las cosas. Hoy decía Jorge Mujica, Pepe Mujica, estaba escuchándolo un momentito y decía que recordemos, volviendo al asunto del dinero, que cuando compramos algo no lo compramos con dinero, lo compramos con el tiempo que nos costó generar ese dinero. Uh-huh. Curiosamente, lo único que no podemos comprar en la vida es el tiempo. Entonces, cuidado cada vez que sacas la tarjeta o la billetera, porque estás gastando el tiempo que te costó producir eso.
Sí.
Y si te endeudas y decís, ok, voy a comprarme un carro último modelo, no tengo nada en contra de los carros último modelo, pero que seas consciente que lo que estás entregando es tu vida. Por un tiempo, 20 años, 15 años, no sé cuánto, pero el mantenerse atado, yo creo y quiero, ¿verdad?, claramente decir que lo que si algo digo que no vibra con alguien, que lo agarre y lo bote a la basura. Yo aquí no tengo ninguna verdad de uh-huh. nada, uh-huh. ni soy ejemplo de nada. Simplemente hablo de mi experiencia y de cómo he llegado a ver la vida a la edad que tengo. Pero yo creo que las tarjetas de crédito, los créditos de vivienda y todo esto es la nueva esclavitud de la humanidad.
Si no sabe usarlo correctamente. Y la mala noticia es que la mayoría nadie sabe usarlo.
Casi nadie. Decía mi profesor de economía, que era un gran profesor, cuando te vayas a meter a un crédito, observa que sea factible. Y eso significa que si vas a pedir 100 y vas a durar un año pagándolos, al año vas a tener 300. Eso es un crédito factible. Cuando es un capital para que generes más. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces yo lo tomé como política de vida. Por ejemplo, nunca endeudarme para un viaje, por ejemplo. O para pasear. Uh-huh. Porque era algo que no volvía, que se gastaba ahí y ahora sí pague, papito. Y me deshago de manera obligatoria de tiempo valiosísimo de vida para pagar algo que ya usé y que tal vez fue algo frívolo. Tal vez. Como te digo, solo hablo de mi experiencia.
Sí, sí, sí.
¿Sí? Pues para mucha gente lo más importante será ir a la playa y, ¿verdad? Y se le respeta.
¿No? Y tal vez ahí conoce a su esposa. Así es. Y es la mejor esposa que se pudo haber encontrado en la vida. Correcto. Buenísimo. Correcto. Adelante. Adelante. Eso fue una inversión, madre, que se te devolvió 300.
Exactamente. Pero tener ese... Observar, al menos ser consciente. Lo que pasa es que el problema, creo yo, que tiene mucha gente es que no se detiene a pensar. Actuamos en automático. Uh-huh. Entonces, hay que comprarse un carro. Pero suena toque, ¿para qué es el carro? ¿Va a ser una herramienta de trabajo? ¿Va a ser para pasear? ¿O va a ser para tenerlo guardado y pagar marchamo cada año? ¿Qué uso le vas a dar? Entonces, detenerse un poco, ¿verdad? Porque a veces, como te digo, compramos cosas para impresionar, para mostrar, por estatus. Uh-huh. Que hay comunicación, vos que estudias comunicación colectiva ahorita y yo que estudié publicidad, sabemos que hay productos que van hacia la aspiración. O sea, la comunicación está dirigida a gente que nunca va a poder tener eso, pero se va a endeudar para tenerlo.
Sí.
Y lo va a tener de manera incómoda. Ahora los casos de la gente que tiene más dinero en el mundo me llama mucho la atención que, por ejemplo, Mark Zuckerberg y Steve Jobs se compraban 6 jeans del mismo color y 12 camisas iguales. No sé si eran caras o baratas, pero era una forma de vestir.
Sí, sí.
Y usaba eso por un año y al año compraban lo mismo. Y el argumento de ellos es, bueno, en primer lugar, no quiero perder tiempo, que es de lo que está hecho en la vida, pensando qué me pongo.
Tomando la decisión de qué me voy a poner.
¿Qué me voy a poner? Y por otra parte, gastar la vida en ropa tampoco es algo muy... Pues que yo trato de no hacerlo.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Yo trato de no gastar en marcas, que al final un jeans y otro no va a hacer una gran diferencia. Prefiero invertir tiempo en cuidar mi cuerpo, en hacer deporte. Como les digo, eso soy yo. ¿Verdad? Allá cada quien, si quiere andar el... ¿Cómo es que se llama esta marca que pusieron ahora el Papa con inteligencia artificial? Balenciaga. Ajá. Y todas esas marcas, ¿no? Que una jacket vale 600 euros o 800 euros. Unas tenis de $2,000. No sé.
Ya habrá gente
que quiera.
Que gana $500 y se embarca haciendo eso.
Por supuesto.
¿Usted cree?
Sí, claro. Claro. Hay gente, hace poquito pasó con alguien que conozco y que estimo muchísimo, que empezó a trabajar por primera vez y la novia tiene plata. Entonces, ya iba a recibir su primer salario. Y le pidió a la novia prestado el salario completo y se compró una mudada de ropa. Entonces, cuando recibió el salario, ya lo debía todo. ¿Me comprendes? Uh-huh. A mí me parece eso irracional, ¿verdad? Creo que mucha gente también, pero ¿qué sentido tiene eso? ¿Para qué? ¿Por qué hace eso con su primer salario? Deberlo antes de recibirlo. Uh-huh. Me parece un antipropósito.
Sí.
¿Verdad? Porque, como repito, no es la plata la que gastó. Gastó un mes de trabajo en una mudada. En fin, tan libre como lo sigue siendo, pero yo es algo que no haría. Uh-huh. ¿Verdad?
Un último consejo que podrías darle a la gente que nos está escuchando, está viendo en Spotify, en YouTube.
Bueno, en primer lugar, no soy tan viejo como para aconsejar. Pero mi experiencia es tratar de despertar, analizar profundamente cada acto que llevemos a cabo. Todo tiene un sentido profundo. Todo significa mucho. Lo más trivial que creamos que sea, tiene un sentido profundo. Está en nuestras vidas por algo. Nos están poniendo a decidir eso por algo, para algo. Y hay varios caminos. Piensa en el camino antes de irse en automático.
Está muy bueno. Está muy bueno. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarme el día de hoy.
Con gusto, gracias a vos,
Si
Jorge.
usted se quiere conectar con Alan, ingrese a empresaspuravida.com. Ahí va a ver la foto de Alan. Ingresan y ahí los va a direccionar a uno de los sitios donde tienen información de contacto con Alan, tanto para música, publicidad, producción audiovisual. Muchas gracias, Alan.
Con gusto,
Si
fascinado.
quieres conectarte con este experto, ingresa a empresaspuravida.com. Empresaspuravida.com. Te conectamos para mejorar tu empresa.